Mis hermanos, buenos días a todos. Porque yo no lo he saludado, los demás sí, pero yo todavía no, así que... Vamos a hablar hoy de un tema, el último tema de la mañana, es el Espíritu Santo como garantía de nuestra alianza con Dios. Ese Espíritu Santo que garantiza esta capacidad que podemos tener nosotros de estar en alianza con este Dios que lo puede todo frente a nosotros que somos miseria, que somos, como ha dicho María, un Lamborghini o un Mercedes-Benz todo embarrado con tomates, con huevos podridos, que hemos caminado por la vida así y sabiendo nuestra incapacidad, ¿cómo podemos responder ante ese Dios que es super, super fidelísimo? ¿Cómo podemos ser fieles nosotros? En la vida normal, nosotros, en la vida de cada persona, hay etapas diversas, ¿no? Está primero la etapa de la niñez. El niño, pues se le tiene que dar todo. Todos los que tienen niños saben, o los que han tenido hermanos pequeños, saben que al niño se le tiene que dar todo y se le tiene que ir a cambiar cuando hace sus cosas. Tiene que llevársele al baño porque ni eso sabe hacer, el pobrecito. O sea que tiene que suplírsele todo. Tiene que ser todo, se lo tienen que dar de fuera porque él, impotente, no sabe hacer apenas nada. Esa es una primera etapa, ¿no? La etapa de la niñez. Después va creciendo el ser humano, está la juventud, esta juventud en la que el joven se siente que entonces comienza ya la lucha con el padre o con la madre, que no, que yo puedo, yo soy grande también, yo puedo, y comienza, y el otro que no, y que sí, que no, y comienza, y a ver, ¿a qué lo hago, a qué no lo hago? Y comienzan las rebeldías, comienzan, y los pactos, ¿no? Comienzan a decir, bueno, si haces eso, entonces tú vas a poder ir al cine. Si estudias, vas a ir al cine, si no, no vas al cine. Si no haces esto, no vas a la fiesta, ¿sí? Comienza con unos pactos que si esto, condiciones. En esta búsqueda de llegar a poder entendernos, todavía hay un estado de pactos, de que si haces esto, condiciones, ¿no? Y después ya en la vida se supone que cuando ya somos adultos, se supone, claro, todavía muchos quedamos como niños, aún en adultos, o como jovencitos todavía, pero en la vida ya de madurez se puede hablar, se puede comprender al otro, el otro le comprende a uno, y uno ya, si le ofenden, uno es capaz de perdonar. Y en esto, yo creo que todos los jóvenes, por ejemplo, que están aquí, que aspiran a llegar al matrimonio, tendrían un deseo de que llegara a tener una vida estable, ¿no? Una vida, sueñan con esto. Sueñan con que un día pudieran casarse y que el marido pudiera ser una persona que correspondiera al amor que uno quisiera tener para esa persona. A la adultez, a la madurez. Dios quiere llevar a su pueblo por ese crecimiento. Dios quiere llevar a su pueblo por este camino, a su iglesia, a la renovación carismática. La quiere madurar, la quiere poner madura, la quiere hacer que pueda responder a esta alianza que Dios siempre ha querido hacer con el hombre. Después de que el hombre rompe con el pecado, rompe su relación con Dios, es un Dios enamorado del hombre, un Dios que busca al hombre, un hombre que no ha castigado al hombre, es el hombre que se ha castigado desobedeciendo a Dios. Y es Dios que sale a ese encuentro, esa iniciativa, esto que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión, bueno, el judeocristianismo, el judío cristiano, el camino de la historia del pueblo de Dios. De las demás religiones, en las demás religiones es el hombre que hace esfuerzo para tratar con sus ascéticas, con todo su esfuerzo, trata de llegar a Dios, trata de conseguir a Dios, trata de sacarle a Dios lo que desea, los idólatras, todo esto. Y ahí va, pero en el cristianismo, en el judeocristianismo, en la historia del Yahvé, el verdadero Dios que se ha revelado en Jesucristo, encontramos a un Dios que tiene la iniciativa, que es el que sale al encuentro del hombre, que sale como en la oveja, como la oveja que se ha perdido, y sale el buen pastor a buscar la oveja que se le ha perdido. No es la oveja la que llega al redil, es el buen pastor que sale a buscarla. No es el pueblo de Dios que se acerca, no es el pueblo de Dios que se acerca a Dios, sino que es Dios el que forma a su pueblo, el que lo convoca, el que lo quiere llevar a la santidad, a la realización, a la felicidad, a la alabanza, a la comunión plena con Él. Ese es el camino por el cual Dios quiere llevar también que parte de la iglesia, la renovación carismática, llevarla a esta madurez, a esta alianza. Y vamos a hablar de diferentes momentos, hay muchas alianzas, pero vamos a hablar de tres básicas alianzas, alianzas principales que podemos, en las cuales podemos centrar todas las grandes alianzas que ha hecho Dios con su pueblo. Vamos a comenzar con la alianza con Abraham. Vamos a abrir, todos los que tengan la Biblia, vamos a abrir el libro de Génesis, en el capítulo 15. La alianza con Abraham. Abraham, Dios encuentra a su pueblo como un niño. El pacto que va a establecer con el pueblo es un pacto unilateral, porque el pueblo es como un niño que todavía no sabe responder y Dios le tiene que hacer todas las cosas. Dios tiene que cambiarle los pampers al pueblo de Israel. Dios tiene que llevarlo, tiene que darle su lechita, tiene que darle su biberón, porque todavía el pueblo de Israel no sabe responder. Vamos a leer en el capítulo 15, del versículo 7 en adelante. Vamos a leer. Yahvé le dijo a Abraham: yo soy Yahvé que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó: Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una paloma y una tórtola. Y tomando él los animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces revoloteaban sobre los cadáveres, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Ahora pasamos al versículo 17. Cuando el sol ya se había puesto, estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante y una antorcha encendida pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día Yahvé firmó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el torrente de Egipto al sur hasta el gran río de Éufrates al norte. Palabra de Dios. Vamos a ver las características de este pacto que hace con Abraham. Vamos a entender primero lo que hace. En el pueblo, en la Palestina, era una costumbre cuando dos personas hacían un pacto, se partía un animal, se dividía en dos, y entonces los dos firmaban el pacto, decían: hacemos esto, ¿de acuerdo? Y pasaban los dos en medio de los animales partidos con este signo. El signo era este: si yo fallo a esta promesa que yo he hecho, que a mí me pase como le ha pasado a estos animales, que me parta en dos. Fíjense la fuerza que hay en ese pacto. Y ahora Dios le dice a Abraham, vamos a decir a su pueblo, pero representado en Abraham: párteme en dos, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer una promesa entre los dos. Pero ustedes saben qué le pasa a un pueblo cuando no es maduro. Si se pone a prometer cosas que no puede cumplir, ¿qué le hubiera pasado al pueblo de Dios? Si se hubiera puesto a prometer lo que no puede cumplir. Partido en dos. ¿Y qué hace Dios en su infinita misericordia? Hace entrar a Abraham en un profundo sueño. Durmió. ¿Por qué? Porque no le iba a permitir al pobre Abraham cumplir lo que después iba a ser su propia condenación. Lo mete en un profundo sueño. Meditemos esto. Y dice que como una columna de fuego, ¿no? Como una antorcha, como un fuego. Ese es el símbolo de Dios que guiaba después en el desierto. Veremos cómo guiaba al pueblo de... Pero esa fue el que pasó por el medio. Como diciendo: duérmete, que tú no puedes. Pero yo sí. Yo sí. Y fue el primero que dijo: yo paso por aquí. Y que me pase lo que ha pasado a estos animales si yo no cumplo lo que he pactado contigo. Dios el fiel, Jesed, fidelísimo, que con misericordia no le permite al hombre prometerle lo que sabe que no le va a pedir. Todavía el pueblo es un niño. Todavía el pueblo camina en el infantilismo. Todavía el pueblo dice, pero no sabe nada. Qué hermoso es ver a este Dios que no le permite pasar al Abraham porque todavía no ha llegado el momento de que es capaz de responder. Es un pacto unilateral. Solo Dios pasó. Solo Dios firmó. No firmó el hombre, porque el hombre es débil todavía en ese tiempo. Todavía la alianza no puede madurar en esta relación de Dios y el hombre. Todavía es débil el hombre. Y Dios firma el papel. Yo firmo. Tú no puedes todavía, pero yo firmo. Yo firmo. Es bonito ver, hermanos, este amor de Dios. Este amor de Dios que se da aunque nosotros no nos demos. Una vez un niño se acercó a su madre con un papelito. Le entrega el papelito y el papelito decía así. Decía, por haber sacado a la basura todos los días, 20 pesetas. Por haber sacado buenas notas en el colegio, 20 pesetas. Por haber hecho eso, 20 pesetas. Y 20, una lista de todas las cosas que había hecho. Y al final, total de lo que me debe mamá, 120 pesetas. La mamá no dijo nada, solamente tomó el papelito, se rió, guardó el papelito. Pero la mañana siguiente, cuando el niño va a desayunar, encuentra debajo del plato también un papelito. Y cuando el niño busca el papelito y lo abre, el papelito dice, por haberte traído al mundo, nada. Por darte de comer todos los días, todo lo que has necesitado, nada. Por vestirte para que tú no andes desnudo por la calle, nada. Por llevarte al colegio para que te eduques, nada. Para llevarte a comer un helado y a divertirte, nada. Total de lo que tú me debes, hijo, nada. Y hermanos, este es Dios. Por eso Dios se parece, Dios en la Biblia se compara mucho al amor, lo más parecido al amor de Dios, al amor de una madre. Isaías 49, podría la madre olvidarse del hijo que lleva en sus entrañas. Porque el amor de madre es lo que más se parece a este amor que da como el de la madre. El hijo y va por ahí y a la madre amando y sufriendo por él. Pero ahí va, la madre siempre es madre. Pues todavía Dios siempre es Dios. Y Dios, frente a nuestra tacañería, porque nosotros le venimos a Dios con condiciones, que si no sé qué, y nosotros le vamos a Dios con un papelito y le decimos, Señor, mira, yo oí la misa todos los días, 20 pesetas. Y mira, Señor, que yo ayudé al hermano, 20 pesetas. Y mira, Señor, que yo hice 20 pesetas. Total de lo que tú me debes, Diosito, 120 pesetas. Y Dios en su infinito amor, en su gesed, en toda su grandeza de amor hacia el hombre, no dice nada, recibe el papelito y nos da otro papelito. Y ese papelito dice, por haberte creado, nada. Por nunca olvidarme de ti, a pesar de las muchas veces que tú te has olvidado de mí, nada. Por perdonarte todos los pecadotes que tú tienes, todos. Nada. Total de lo que tú me debes, nada. Ese es el amor unilateral. Nosotros con tacañería, con si que tú me das, que si yo te doy. Y él, amor, 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 unilateral, de parte de él. Un amor de un hombre que no es capaz de responder, pero el Dios que sí, que dice te amo, y quiero establecer un pacto y paso por en medio de los animales partidos porque yo sí sé que puedo responder a lo que yo prometo. Yo te amo y permaneceré amándote siempre. Miren cómo la riqueza del pacto de Abraham, ya por ahí, ya qué hermoso va la cosa. Pero no se queda ahí la historia de lo que quiere hacer Dios con su pueblo. Quiere seguir llevándolo, quiere seguir acompañándolo. Y más adelante, encontramos nosotros un segundo momento. El momento de la alianza con Moisés. La alianza en el Sinaí. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 19. Se me perdió el Éxodo. Ah, Éxodo. Aquí va. Hola, Éxodo. Aquí. Éxodo, capítulo 19. Versículo del 3 en adelante. Porque Dios no se puede contentar con que ahora Él da y da y da. Él espera que nosotros crezcamos. No nos quedemos como niños. Vamos a crecer. Ahora somos los jóvenes. Ahora somos los jóvenes que ponemos condiciones, que estamos esperando, que queremos ser rebeldes, pero queremos, ya queremos contar, ya queremos que tengamos, tener voz. Estamos creciendo y en la familia queremos meternos y decir, pues yo también opino. Yo tengo opinión porque yo soy grande ya. Ya el pueblo de Dios está creciendo, se está haciendo un joven y Dios está viendo que el pueblo quiere responder, pero bueno, Dios lo comprende. El joven, vamos. Y entonces Dios establece con Moisés y con su pueblo una nueva alianza. Vamos a leer capítulo 19, del versículo 3 en adelante. Pero Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: esto es lo que tienes que decir y explicar a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas del águila y los he traído hasta mí. Están en el monte Sinaí. Ahora pues, si ustedes me escuchan, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Los tendré a ustedes como mi pueblo de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes del pueblo y les explicó lo que Yahvé le había ordenado. Todo el pueblo a una voz contestó: haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Palabra de Dios. Aquí están los jóvenes que dicen: sí, yo puedo. Dios me exige mandamientos. Sí, haremos todo lo que... porque yo somos grandes ya. Lo podemos todo. Yahvé ha querido ya. Hay una riqueza en todo esto. Yahvé ha entrado al hombre en un pacto donde ahora cuenta el hombre y Dios. Hay condiciones. Porque fíjense cómo dice en el versículo 4, 5. Si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo. Si ustedes, ya hay una condición, porque ya el niño se está haciendo grande, está creciendo y ahora ya hay condiciones. Ahora ya, bueno, ahora tienes que cumplir para que yo, tienes que hacer. Digo, pero ¿cómo es posible? Entonces estamos echando para atrás. No, estamos echando para adelante. Me dice, pero ¿cómo es posible? Estamos como retrocediendo. No, señor. Porque en la primera alianza el hombre no tenía ni voz ni voto. Era un pobre niño que no podía decir nada. Ahora por lo menos ya se le está dando participación al hombre, aunque el hombre pues tampoco podrá responder del todo. Sí, dice que sí, sí, haremos todo lo que Yahvé nos ordene, sí, sí. Pero hay una riqueza en todo esto, hay una reciprocidad. Ya el hombre ha sido elevado a que también depende de él esta alianza de Dios con el hombre. Ya no es todo Dios, sino que ahora es el hombre y Dios. Dios cuenta, el hombre cuenta, pero el hombre cuenta en medio de una alianza que todavía es frágil. Todavía, ¿en dónde está la fragilidad de esta alianza? En Dios, que ha prometido que iba a ser fiel y que ya pasó por en medio de los animales. No, la fragilidad, el punto débil, el punto por donde se rompe la caña, es la realidad del hombre. La realidad de este hombre que ahora experimenta que Dios se revela, no como promesa. Primero había Dios era todo promesa, pero ahora Dios se revela como una ley. Dios ahora le dice al hombre cómo pensaba que el hombre debía haber sido en el inicio. Todavía era niño cuando estaba con Abraham y no se lo podía decir. Pero ahora Dios le dice cómo esperaba, cómo era el sueño, cómo había creado Dios. Miren, aquí están las 10 palabras, más que mandamientos, las 10 palabras que describen al hombre justo. Al hombre, cómo debió haber sido la ley, la norma. ¿Qué es lo que yo esperaba de ti? A un niño, imagínese usted adulto que le diga al niño: óyeme, yo esperaba de ti otra cosa. A un niño de 2 años, ¿no? O un niño de 1 año. Oye, me ha decepcionado en la vida porque yo esperaba de ti otra cosa. A un niño no se le puede decir eso. Pero a una persona ya que ha crecido, que tiene 15 años, oye, pero en esto yo creo que tú podías, mira, ya podía, yo pensaba de ti que ya se puede comenzar a dialogar con alguien que ha crecido pero que todavía no es maduro. Oye, pero yo esperaba, trata, mira, que si haces esto, que si haces lo otro, está esperando y hay una reciprocidad. Y Dios ahora se revela con una alianza sujeta a sanciones. Si te portas bien, bendición. Si te portas mal, maldición. No es que Dios va a maldecir, sino Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Y pongo delante de ti la fuerza. O pongo delante de ti todo lo que pueda ser bendición o maldición. La pongo delante de ti. Tú eliges. Está creciendo, el joven está creciendo y ya tiene capacidad de elegir. Si haces y si no haces. Lo triste es que en eso todavía está nuestra realidad de pueblo de Dios, que Dios le da confianza al pueblo y le dice, camine, vamos a ver, camine como pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, vamos a ver, mira a ver si puedes tú hacer cumplir con la alianza. Esto es pedagógico, nos está enseñando a nosotros, nos está dejando madurar, y a veces cuando queremos crecer caemos, nos tropezamos, pero Dios nos quiere llevar a la adultez. Quiere llevarnos a que nosotros participemos, aunque fallemos, pero quiere poner confianza en nosotros. Y quiere poner en nosotros una confianza, aunque es una alianza transitoria, porque así no se puede quedar. ¿Por qué? Porque el hombre está, le dicen la ley, el hombre rompe la ley y el hombre vuelve a arrepentirse y vuelven a quemar un cordero, vuelven otra vez a ofrecer por los pecados, pero vuelve a pecar otra vez y vuelve a arrepentirse el pueblo y vuelve a ofrecer y continuamente, así no se puede seguir. Pero es una alianza donde Dios está queriendo entrar en una comunión con su pueblo. Una vez un hombre se murió y fue a las puertas del cielo, a las puertas del paraíso. Y entonces cuando llegó, se encontró a San Pedro sentado en una mesa, todo un burócrata ahí, no es así San Pedro, pero es el chiste, ¿no? Estaba San Pedro con todos los papeles y todo, y llega el hombre y dice, vaya, pero aquí en el cielo también hay burocracia. Y dice, bien. Y San Pedro le dice, siéntate, ven, siéntate. Mira, tú vas a poder entrar en el cielo, pero hay una condición, que con todas las cosas buenas que tú hayas hecho, tienes que cumplir 1,000 puntos. Tienes que completar 1,000 puntos con todas las cosas buenas que has hecho. Y él decía, ah, yo era carismático, así que no hay problema, tú eras. ese lo paso yo, ese examen lo paso yo, porque yo estaba en la renovación carismática, 10 años, 15 años, ese lo paso yo. Y San Pedro, a ver, dígame todas las cosas buenas que hay. A ver, y comienza a pensar. Y dice, mira, San Pedro, yo en mi vida fui a misa 12,000 veces. Y San Pedro, muy bueno, muy importante, qué bien. Vamos a ver en la tabla cuántos puntos te da, 12,000 veces. Vamos a ver en la tabla aquí. Bien, 1 punto. Un punto. Ya comienza a sudar y dice, espérate que la cosa no es tan fácil. Y San Pedro sigue diciendo las cosas buenas. Y él ya está asustado. Bueno, y mira, San Pedro, tú estuviste casado, tú sabes cómo son las mujeres, que uno pelea, ¿no? Yo he peleado con mi mujer, pero yo he perdonado a mi mujer, déjame decirte. Yo creo que en mi vida he perdonado a mi mujer unas 1,200 veces. Y le dice San Pedro, muy importante, el jefe decía que eso era, pero importantísimo, jefe, en eso decía que eso era fundamental, así que muy bueno, 1,200 veces, vamos a ver en la tabla cuántos puntos está, aquí está, aquí, 1,200 veces, ¿no? Aquí. 1 punto, ya está sudando, está el hombre ahí, pero ¿cómo va a ser? Y entonces comienza a sudar, a sacar de donde no puede, a ver, San Pedro, mira, yo he ayudado, tú sabes que yo he ayudado en obras, he ayudado con cosas, ¿no? Que hay gente que pide en la calle, que uno, obras que uno ayuda. Yo he ayudado en mi vida, bastante. Yo creo que mi vida, está como temblando, ¿eh? Yo creo que he ayudado en mi vida, quizá con unos, toda mi vida quizá con 50 millones de pesetas. Y dice, muy bien, muy bueno eso. Vamos a ver en la tabla cuántos puntos te das. Medio punto. Y el hombre dice, pero San Pedro, ¿y qué pasa? ¿Que aquí se pasa por la misericordia de Dios o qué? Y San Pedro se pone de pie, abre la puerta y dice, ahora lo has entendido, tienes 1,000 puntos. Adelante. Moraleja, por más santote, todavía no se ha revelado del todo. Todavía en esta alianza con Moisés es frágil, es de la ley. Si haces, sí. Y si no haces, no. Pero ahora el hombre, ¿cómo puede responder? Porque el hombre a la ley continúa, responde con un pecado. Y la ley lo que le sirve es para descubrir que es pecador. Y la ley lo único que le ayuda es para descubrir que mientras más leyes le pongan, más pecadores todavía. No le ayuda en nada para crecer en esto. Falta algo todavía. Falta, como diríamos, el gran detalle. uno que está por aquí, el paráclito, un defensor, el Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo viene. En esta tercera alianza, la alianza que ha prometido, y vamos a abrirlo, todavía en el Antiguo Testamento ya habla de esto. Lo leímos anteriormente, Ezequiel 36. Ezequiel 36. El pueblo de Israel ya está joven, es un joven que cree que lo puede todo, pero ahora Dios tiene que llevarlo y tiene que ahora llevarlo a madurar. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 36, que ya lo leímos el primer día, versículos del 25 al 27. Fíjense lo que dice. Lo leímos en la óptica de lo que el Espíritu Santo hace, pero ahora vamos a leerlo en la óptica de la alianza. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y quedarán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes. Palabra de Dios. Ahí está el profeta avisando que viene algo nuevo. El profeta viene avisando que viene la capacidad de nosotros para poder responder a Dios. El pueblo de Dios ha caminado indigente, como un mendigo, sin la capacidad de responder. Y ahora el profeta está anunciando, la cosa no se va a quedar allí. Vendrán días nuevos. Vendrán momentos en que habrá, sacará, y esa ley ya no será en piedra. Ahora la ley de Dios va a estar escrita en el corazón del hombre. Ezequiel nos habla de esto. Jeremías también nos habla de esto. Voy a escribir mi ley en el corazón del hombre. Ahora la ley resulta que es una ley nueva. Ahora es una alianza nueva. Ahora es la ley que es interior. Ahora la ley se va a interiorizar. La ley no es solamente para que tú la leas y digas, yo no doy para esto. La ley ahora no es para que tú la leas, sino para que ahora entre en ti esa ley y te haga caminar según sus deseos, sus mandatos, sus órdenes. Para que puedas entrar en una relación de alianza con Dios. Jesucristo en la cruz muere por nuestros pecados. Y esta sangre derramada en la cruz hace que Jesús, y entonces Jesús lo enterramos, lo sepultamos y hemos celebrado recientemente esto. Pero Jesús resucita y Jesús es levantado y es sentado a la derecha de Dios. Y desde la derecha de Dios, en Hechos 2, como hemos leído, derrama el Espíritu Santo y llena de poder y hace caminar al pueblo en esta nueva y definitiva alianza en la que el hombre recibe todo el poder para poder responder a esta llamada de Dios de entrar en comunión con Él. El Espíritu Santo nos entra a nosotros en el espíritu de adopción. Y ahora Dios no es el que nos mete las leyes para comenzar a amenazar, no es este, es el Dios que ha venido a adoptarnos como hijo. Es el Dios que con su misericordia nos ha ido entrando ahora en su amor. Este Dios que lo encontramos, que camina con nosotros y que nos acompaña en nuestro camino de tratar de testimoniar de Él. Es este camino que nosotros estamos tratando de vivir ahora y que nosotros descubrimos la fuerza que hay en Dios. Este Dios que confirma lo que nosotros predicamos y que garantiza con esto la fuerza de la salvación que está haciendo hacia su pueblo. Recuerdo una vez que estábamos nosotros, fuimos llamados para ir a orar por un hombre que estaba muy enfermo en el hospital. Había sido operado 8 veces ya, una obstrucción intestinal grave. Ya tenía, en lugar de estar cerrado, cosido, tenía ya, eran unos ganchos, porque tenían que, en cualquier momento, tenían que abrirlo de nuevo y cerrarlo y abrirlo. Y habían operado 8 veces a este hombre. Y recuerdo que nos llaman a nosotros para ir a orar por este hombre. Él no sabía la gravedad en que se encontraba, pero sus intestinos podían obstruirse en cualquier momento otra vez. Y se sabía que iban a obstruirse. Y el médico no daba muchas esperanzas. Y en ese momento estaban obstruidos. Y llegamos nosotros allá. No con triunfalismo, no, gloria a Dios, ¿se acuerdan ayer? No, gloria. Llegamos con la fuerza, es Dios que llegaba ahí. Nosotros éramos vasos de barro que traíamos, y buscábamos de traer a Dios. Y entonces, pues, le hablábamos y había un hermano de él que estaba ahí que se estaba burlando. Llegaron los aleluya. Así le dicen a los carismáticos, ¿no? A veces cuando llegaron los aleluya, llegaron y comenzaba a burlarse. Y nosotros comenzamos a hablar con él. Él era un creyente. Y claro, normalmente cuando nosotros estamos muy mal, nos volvemos como más creyentes, ¿verdad? Como que comenzamos a buscar más la ayuda. Claro, es nuestra debilidad y nuestra fragilidad de buscarlo muchas veces en nuestros problemas. Pero bueno, es el hombre viejo ahí. Pero él estaba ahí y él quiso que hiciéramos oración. Entonces nosotros, al que se estaba burlando, decíamos, venga, vamos a orar. Y él que estaba, el que se burlaba y que estaba afuera, ahora lo estábamos metiendo a orar también. Vamos a orar por él. Usted lo quiere, es su hermano, ¿no? Vamos a orar por él. E hicimos oración. Hermano, fue impresionante ver cómo en la oración, estar orando, apenas unos segundos orando, unos minutos orando, y comenzar a oír incluso, porque tenía todo, estaba conectado, ¿no? Y comenzar a oír, que ya desde el momento en que hicimos oración, comenzamos a ver los frutos, ¿no? Comenzamos a ver ya que pasaba algo, pero no sabíamos qué pasaba. Pero nos fuimos después de estar orando. Y después de esto, la hermana que también estaba ahí, llama a María, que éramos María y yo que estábamos allá, y llama y decía, que tú no sabes lo que ha pasado. Resulta que sus intestinos se han abierto totalmente. El médico es el primero sorprendido y han tenido que meterlo y ahora está en la sala de quirófano porque lo están cerrando ya definitivamente porque ya se abrieron los intestinos. Y ahora como que están seguros de que ya no va a pasar más. Y este hombre, el Señor lo sanó, el Señor le desobstruyó todo lo que eran los intestinos. Y sobre todo lo hermoso es este hermano suyo, que era el tan burlón, se burlaba. ¿Saben a quién fue a contarle? Como si no lo supiera que el Señor estaba vivo. Fue a donde el cardenal, a decirle, mire, el Señor lo que ha hecho, no sé qué. Le quiere dar testimonio que hasta el cardenal se lo quiere dar. Claro, nuestro cardenal es la bendición de que es el asesor nacional de la renovación carismática y entiende de qué va la cosa. Pero él comenzó a alegrarse de tal manera y siempre que, todavía mi hermano, todavía está con los intestinos bien, ¿eh? Comenzó a alegrarse y a descubrir a este Dios vivo, a este Dios que no es solamente ley, a este Dios que no es solamente darnos solamente del biberón y del pamper, no es una religión infantil, no es una religión de ley, sino que es una religión de un Dios que está vivo y que nos viene a ofrecer su fuerza para nosotros poder tener el deseo de responder a él. Este Dios que está vivo, que descubrimos en el Jesucristo que murió, que resucitó y que nos ha dado al Espíritu Santo para poder responder a esta alianza que Dios quiere establecer con nosotros. Vamos a abrir el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Este ha sido un poco de enseñanza bíblica, pero es muy importante entender este caminar de la alianza para poder descubrir esta riqueza de lo que Dios quiere con nosotros. Capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice así: sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quisiera, sino por el contrario lo que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quisiera y reconozco que la ley es buena, pero en este caso no soy yo quien obra mal, sino el pecado que está dentro de mí. Bien sé que en mi carne no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Descubro entonces esta realidad. Queriendo hacer el bien, se me pone delante el mal que está en mí. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser. Pero veo en mis miembros otra ley, que está en guerra con la ley de mi mente y que me entrega como preso a la ley del pecado inscrita en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? A Dios demos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. En resumen, soy esclavo a la vez de la ley de Dios por mi mente y de la ley del pecado por la carne. Ahora, pues se acabó esta condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte, que no lo podía hacer la ley por cuanto la carne no le respondía. Dios entonces, para enfrentar el pecado, envió a su propio Hijo y lo puso de alguna manera en esta condición carnal y pecadora, y en esta misma condenó al pecado. A raíz de esto, la perfección que proponía la ley había de verificarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Palabra de Dios. Y todo el resto es también continuación de esto. Ahora es el Espíritu. Ahora comenzamos a vivir en una nueva ley. Hay una lucha, ¿no?, de la carne, pero queremos ser de Dios, pero la carne, esta guerra interior que siente San Pablo, dice, ¿y cómo? ¿Cómo podría ser? Y ahí descubrimos esta fuerza que dice, gracias sean dadas a Jesucristo, que nos ha liberado con su muerte, su resurrección, y ahora nos ha dado su Espíritu, y ahora es en ese Espíritu que podremos caminar en alianza con Dios, como amigos de Dios, respondiendo a la llamada de Dios, y podemos responder con el Jesed que decía María, con el mismo Jesed del hombre hacia Dios. El hombre lleno de Espíritu responde con fidelidad al Dios fiel. El hombre que se deja bañar, inundar, sumergir por este espíritu de vida, este hombre es capaz de responder. Entonces resulta que ahora, para cumplir la ley, lo primero es dejarse empapar, dejarse llenar, dejarse llenar de este misterio de amor y dejar esta visión errada de este Dios condenador, de este Dios juez, este Dios que no quiere, como que está esperando a ver qué paso vamos a dar mal para acusarnos. Recuerdo, y voy a contar, a mí me gustan mucho los cuentos, porque los cuentos enseñan, ¿eh? Me disculpan si canso con los cuentos, pero otro cuento. Van a decir, pero este padre es un cuentista, pero vamos a ver. Una vez, una joven iba en su automóvil a exceso de velocidad y fue detenida porque iba a exceso de velocidad en la ciudad de Los Ángeles. Ocurrió, eso fue real, pero miren cómo enseña. Fue detenida porque iba a exceso de velocidad y fue llevada al destacamento, a la policía, a la comisaría, ¿no? Y entonces allí tuvo que hacer fila porque habían otros casos, ¿no? Y tuvo que enfrentarse al problema de que había quebrantado la ley. Y cuando le llegó el momento y se puso enfrente del abogado, le presentaron el caso, la acusaron. Esta joven iba a exceso de velocidad, iba en una zona donde había que ir a tanto, iba a tanto de velocidad. Y la hemos encontrado y la hemos detenido y está aquí. Le preguntó el juez, ¿usted se considera culpable o inocente? La joven dijo, culpable, su señoría. Entonces él con el martillo, con el golpe de mazo, dictaminó sentencia. Dijo, 10 días de cárcel o $100 de multa. Dictaminada la sentencia. Pero entonces ocurrió lo más extraño. El juez se quitó la toga, bajó del estrado, sacó la cartera y pagó los $100. Y nadie entendía qué pasaba. Y resulta que el juez era el papá de la joven. Era el padre de la joven. Y como era el padre de la joven, era el juez. Y tenía que dictaminar sentencia. Dice Romano, la carta a los Romanos, la paga del pecado es la muerte. Nosotros hemos quebrantado la ley y por ese quebrantamiento de la ley merecemos condenación. El mundo ha pecado. Levante la mano, ¿quién no ha pecado nunca? Aquí, a ver. Hay cuantos sordos, sinceros. Todos hemos, por cuanto hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Condenación. El golpe de mazo y sentencia. Ahora, ese Dios no es solamente juez para nosotros. Ese Dios es Padre también. Y ese Dios baja de ese estrado celestial. Y ese Dios sube en ese altar de la cruz. Y abre los brazos, saca la cartera, abre los brazos. Y derramando su sangre por nosotros, paga todos y cada uno de nuestros delitos. Que merecíamos recibir de condenación, pero que han sido ahora dejados de ser imputados por los méritos de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y ahora el Padre, que es juez, lo descubrimos como Padre, que tiene que responder por nosotros también. Él tenía que ser juez, el juez. Él no podía decir así, como tú eres mi hija, tú merecerías $100 de... Pero no, como eres mi hija, no te condeno. Hubiera sido un corrupto. No sé aquí si hay alguno, pero Santo Domingo hay bastante de esos. Y entonces, ese no hubiera sido un buen juez. Si era un buen juez, tenía que dictaminar la sentencia justa. Pero no se queda ahí. Es juez, pero nuestro Dios es Padre. Y porque es Padre, nos regala a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el que cree en su Hijo, dice, al que cree en mí, que venga. Que venga. Y al que tenga sed, que venga. ¿Y qué dice la palabra? Juan 7. De su interior, como dice la Escritura, correrán como ríos de agua viva. ¿Y con esto se refería a qué? Al Espíritu Santo que iban a recibir. Su muerte y su resurrección nos han traído la garantía, el sello de que nosotros podemos responder a esta llamada de Dios. Jesús ha sido el hombre, el Hijo del Hombre. Voy a hacer una historia, una parábola de nuestros tiempos. Yo no sé cuánto la habrán oído. Vamos a ver la parábola. Síganla bien, ¿eh? Era una vez un pueblo en el Pacífico, donde había unas islas en el Pacífico, donde había un rito para hacerse hombres. Cuando llegaban a una cierta edad, 18 años, para demostrar que eran hombres, todos los que cumplían 18 años en ese año tenían que ir a una isla lejana donde todo el mundo sabía que habían perlas, pero estaban muy lejanas. Pero tenían que ir ellos solos, tenían que ir allá todos, tenía cada uno que buscar una perla y tenían que traerla, tenían que bucear, tenían que buscarla, y cuando la encontraban, venir todos. Y era un rito donde cuando llegaban entregaban la perla y ante la sociedad, entonces eran hombres. Y ese año pasó. Ese año eran cuatro jóvenes, cuatro hombres, cuatro muchachos que querían demostrar que eran hombres. Salieron los cuatro, ¿no? Remando, todos en la misma barca, remando, remando. Y había que, eran varios días de camino. Se pararon en la primera isla, una isla vecina, ¿no? Se pararon allí. Y ahí se pararon, pasaron la noche, pero vieron que el pueblo, en el pueblo había muchos que sufrían de enfermedades. Y había uno que sabía que había un curandero, alguien que sabía, que usaba medicinas con raíces y sabía curar esas enfermedades, y él sabía. Y él comenzó a tratar de curar a algunos y vio que se curaban algunos dándole raíces, medicinas. Entonces iban a seguir. A la mañana siguiente, cuando van a seguir los cuatro, tres están montados y el que estaba con las raíces, vamos, ven, vamos a seguir. Dice, no, yo me voy a quedar aquí. Porque yo he visto que aquí hay tanta necesidad. Yo he visto que aquí hay tanta gente que está pasando trabajo. Yo me voy a quedar aquí. Ustedes sigan. Porque yo no me puedo ir y dejar a esta gente así. Yo me quedo aquí. Ustedes sigan su camino y digan que yo no volví ya. No se preocupen. Y se fueron. Bueno, ¿te quedas entonces? Tres salieron, continuaron la travesía. Y siguieron, pasaron otra noche, llegaron a la otra isla. Y en la otra isla llegó. Y entonces encontraron una isla donde todos eran analfabetos, que no sabían leer. Y uno que le gustaba enseñar y comenzó a ver que tenían facilidad. En la noche se dedicó a algunos a enseñarles. Y le dijo, bueno, al día siguiente en la mañana, ya se imagina, ¿no? Iban a salir los tres y él decía, yo me quedo, váyanse. Yo me quedo porque yo tengo que enseñarles a estos a leer, que no saben leer. Así que yo me quedo, váyanse. Digan que yo me quedé, que no soy hombre, váyanse. Y bueno, dos, agárranse, quedan dos solamente, y ahí van en la travesía. Y siguen otro día, llegan a la tercera isla, a la tercera escala, y llegan allá. Y los dos llegan, se quedan a dormir allá, hacen amigos con el pueblo. Y uno que conoce a una chica que le clava el corazón, dice que enamora, ¿no? Se enamora. Y cuando a la mañana siguiente, ya dice, mira, no, yo me quedo. Yo creo que aquí he encontrado mi costilla. Ya, lo que me falta, ahí está. Yo me quedo, tú te vas, yo me quedo, tranquilo. Y bueno, entonces se va solo el otro va solo, y sigue, y él llega a la isla. Y en la isla, él cuando llega, se pone a bucear y busca la perla suya y la saca. Bueno, pero él dice, y si se me arrepienten aquellos, déjame ver. Y se metió, y buscó una y otra, y sacó cuatro perlas, y por si acaso, vamos a ver. Y entonces cuando agarró las perlas, se puso ya de camino, de vuelta, ¿no? Y cuando llegó en la vuelta, pasó por el mismo lado por donde venía. Y pasó por la primera isla, ¿no? Se quedó a dormir allá. Y entonces cuando habló con su compañero, dijo, ay, qué problemática es esta chica. Yo creía que era otra cosa, ahora me ha salido tan problemática. Y me estoy arrepintiendo. Mira, yo que quería llegar a mi pueblo y quería probar que yo era hombre. Ay, ¿cómo hubiera querido haber seguido como tú? Pero tú tienes que seguir, porque ya yo no puedo, yo no tengo cara para llegar sin perla, así que, vete tranquilo. Y le dice, no te preocupes, mira, yo también traje una perla para ti. Si tú quieres volver, te doy la perla y tú dices, no hacemos nada, simplemente te la doy y tú dices que la trajiste también conmigo. ¿De acuerdo? Ay, de acuerdo, bien. Se montó. Y siguen para allá, ¿no? Siguen. Y en la segunda travesía se encuentran al de los analfabetos. Ya ha pasado un buen tiempo, ¿no? Y él ya está triste y dice, ay, cómo hubiera gustado seguir con ustedes dos. Ustedes dos sí que son hombres, yo no. Yo, a ver, ya aprendieron a leer todo, ya. Ya no tengo nada que hacer aquí, yo no sé. Pero ya me siento arrepentido, pero como no tengo perla, váyanse. Mira, no te preocupes. Yo tengo una perla para ti. Si quieres, no decimos nada. Te doy la perla y ya está. Y volvemos para allá, y cada uno con su perla. Ay, gracias. Y se monta también, sí. Y en la tercera, lo mismo, ¿no? Ya están todos curados. El hombre arrepentido. Ya que yo quería volver, porque está la perra también. Y llegan los cuatro allá. Y cuando llegan los cuatro delante de la sociedad, probando que eran hombres. Este es Jesús con nosotros. Nosotros queremos probar que somos el hombre, ¿no? Según los mandamientos de Dios. Pero descubrimos que somos el hombre viejo. Nosotros no tenemos la capacidad de ser hombres como Dios lo espera. Hay uno solo. Hay uno solo que es capaz de hacer eso. ¿Quién es ese? Jesús. Este es el verdadero hombre, el hijo del hombre. Y que va y saca y desciende. Cuando él muere, él desciende hacia los infiernos. Y de ahí, él saca todo lo que quiere darnos para nosotros. Él es el único que es capaz de bucear en medio de la miseria y en medio de todo para poder sacar las perlas que nosotros necesitamos para poder llegar a ser el hombre que Dios ha planeado que nosotros fuéramos. ¿Y cuál es esa perla? ¿Quién me dice, a ver, cuál es esa perla que nos da a nosotros, que nos hace hombres verdaderos? ¿Quién es esa perla? El Espíritu Santo. El gran regalo de Jesús es el Espíritu Santo. Es la gran perla por la cual nosotros podemos llegar a ser el hombre verdadero, el hombre nuevo, el hombre como Dios lo planeó, el hombre que Dios planeaba para nosotros. Vamos a saber que Dios es fiel. Dios ha ido llevando a su pueblo por un camino buscando de que el hombre sea adulto y de que responda con fidelidad al amor. María les contó, esta prostituta, que tuvo que aguantar ver a su hijo dormirse llorando de hambre, y cómo Dios le dijo en el sueño, quien camina por este camino no le faltará nada. En la fidelidad, y voy a hablar una cosa muy fuerte ahora, en la fidelidad de un hombre a Dios se complace Dios y hay la victoria en el combate espiritual. Hermanos, el mundo no es neutro y el Apocalipsis lo refleja. El mundo no es neutro, está en combate. Nuestras familias están en guerra. Nuestros países están en guerra. Quizás no se están tirando tiros, y algunos sí, y bombas también. Pero estamos en una guerra y Dios está esperando, como en Sodoma o en Gomorra, está esperando justos. Está esperando hombres llenos del Espíritu que puedan responder a esta fidelidad con la que Él se ha desbordado y que puedan responder a esa fidelidad. Y cuando hay un solo hombre, María le dijo, Jesús, digo, Dios le dice a María, le dice, muchos hasta este momento ya me hubieran abandonado. Y le agradecía, no las muchas cosas que ha hecho, le agradecía ser fiel. Permanece fiel. Hay tormentas, permanece fiel. No puedo, sí puedes. La palabra dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo me fortalece Cristo? Dándome su Espíritu, recibiendo yo el Espíritu de Cristo para poder actuar conforme a lo que Él quiera y que se cumpla la promesa de Ezequiel, y haré que caminen según mis mandamientos. Y cuando uno camina en los mandamientos de Dios, cuando uno camina conforme a lo que Dios quiere, es una alegría tener un corazón disponible. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Esta alegría de la salvación, esta alegría. Y saben, Dios es un Dios de buen humor. Yo quiero que ustedes entren ahora en la risa, el gozo de Dios. Nosotros llorando por los rincones, por nuestros pecados, y Dios con risa tratando de ver, que por Dios que te amo, déjate de llorar, ven para acá, que te amo, ven, pónteme aquí en mi regazo, que te amo. Este Dios que en medio de nuestras fallas, nosotros no sabemos que Dios ríe, lo perdona, lo pasa. Ese Dios que es padre y dice, ven, deja eso, deja de estar rumiando eso. Y nosotros ahí rumiando nuestras miserias. Y este Dios que nos llama y dice, abandona tu pasado, déjalo ya, deja todo eso, ámame, recibe mi amor y podrás amarme a mí entonces. Abandona tu pasado. Recuerdo una vez un amigo que yo tenía, al cual un día lo encontré que iba para la capilla. Así, me tocó la puerta y llevaba un montón de libros, ¿no? Así, iba con todo el libro. Así, y dice, ¿para dónde tú vas? Y dice, voy para la capilla. Y yo, ¿pero qué vas a hacer en la capilla? Y dice, es que voy a orar, porque en todo el día yo no he orado. Yo no he orado en todo el día y voy a orar. Y yo le dije, bueno, tú mejor que no vayas, si no vas a la capilla primero a reírte. A reír. Porque Dios es el primero que cuando entres por ahí a la capilla, con toda esa cantidad de libros, se va a reír. ¿Por qué no es eso lo que está esperando? No se está esperando eso. Está esperando que tú te presentes como tú estás. Y ya. Dice una frase que yo leí una vez en un póster en italiano, pero que es bellísima en español. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque nunca acabarán de reírse. Hay que aprender a tener el sentido del humor de Cristo Jesús. Él se rió cuando le dije eso, se puso a reír entonces y dice, me voy a la capilla a reír un poco entonces. Y yo le dije, échale una sonrisita por mí entonces. Y fue a la capilla. Y estoy seguro que no abrió ninguno de estos libros. Se puso simplemente delante del Señor. Porque no es eso, no está esperando. Esto también es muy útil. Pero cuando estamos en miseria, preséntate con tu miseria. Y él estuvo ahí una hora, no sé cuánto. Y después me tocó a la puerta, a la vuelta. Y me dijo, riéndose, me dijo, me he reído bastante, gracias. Y descubrió que con Dios no es una relación así de que, ay, ahora me va a mirar, que va a pensar. No es eso. Dios es el primero que cuando fallamos dice, ven para acá, déjate de eso. Pero eso no quiere decir que Dios quiere que nosotros pequemos, pero que Dios nos comprende. Y eso es lo que nosotros deberíamos llegar a entender. Este Dios que se ha dado a su Hijo, aun cuando éramos pecadores, capítulo 5 de Romanos, en eso se demuestra el amor de Dios, que ha dado a su Hijo único, aun cuando éramos pecadores. Y tal vez un hombre pudiera dar la vida por uno justo, pero Jesús nos muestra el amor del Padre porque aún siendo pecadores murió por nosotros. Y un poco más adelante dice, y el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hermanos, qué belleza es este evangelio en el cual nosotros descubrimos que Jesús rompe los esquemas. La alianza no es con infantilismo, la alianza no es con legalismo, la alianza es un intercambio de amores del Dios que quiere el amor del hombre y el hombre que necesita el amor de Dios. Y lo que dijo María también, que le dijo el Señor, lo importante hoy es que tú me amas y yo te amo y que tú me amas. Lo que decía Santo Cura de Ars, repetía San Francisco de Asís, gimiendo en la gruta diciendo, Señor, mi todo. Señor, mi todo. Este exclamar ante la grandeza de Dios, simplemente exclamar, decir, ah, quedarse con Dios, ay, qué grande es. Como los enamorados, ¿no? Nosotros hacemos lo contrario. Cuando nosotros estamos enamorados, ¿no? Al principio, cuando estamos de noviecitos, y después pasan años y dicen, Pero con Dios es al revés. Con Dios es un camino de cada día ir más. Y cada vez más. Qué grande Dios. Qué bueno es Dios. Enamorado de Dios. Dios enamorado de nosotros. Dios gimiendo y suspirando por nosotros como un tontuelo enamorado. Y nosotros también de Él enamorándonos. Y cada día más y cada día más. Y no busque entender mucho a Dios. Busca amar a Dios. Qué sencillo es el Evangelio. Nosotros somos expertos, summa cum laude, en complicarlo. Por eso los fariseos lo tenían complicado. Dios dio 10 mandamientos y ya tenían como 2800, no sé cuántos, 2000 y pico, 2800 leyes, ¿no? Y Dios dice, uno solo. Dice, perdónenme, no eran 10, no, era uno solo. Era uno solo. Amarás al Señor. Y hay otro parecido, pero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cómo podrás tomar? Con el Espíritu Santo, que es la persona de amor. Con el Espíritu Santo es imposible.